La subordinación de México ante industrias y países potencias como Estados Unidos de Norteamérica está en la conciencia colectiva. Todas hemos tenido una opinión ante ello, pero específicamente esa subordinación traducida en explotación laboral ha tomado otros tintes desde que oficialmente se promueve a México y Jalisco como capital de la mano de obra barata. A eso se suma la geolocalización de ciudades y pueblos donde por la presencia de importantes bienes naturales se fomenta el nearshoring. En este episodio vamos a revisar y cuestionar por qué este método de inversión e invasión de territorios ahora ya está en boca de aspirantes a cargos de elección popular contra todas las demandas de ambientalistas y víctimas de violaciones a los derechos humanos que apuntan estamos viviendo una crisis sin reversa por el colapso del modelo capitalista.
Que sí, que el tema del nearshoring pues es un fenómeno que se está dando, desarrollando, que viene en nuestro país, que hay lugares específicos y estratégicos para su desarrollo. Y lo que hay que cuestionar entonces es de qué manera, ¿no? Así que tendríamos que estar hablando de esta relocalización de industrias, de negocios en nuestros países y en nuestras ciudades, aquí en México, pero tiene que estar totalmente acompañado de una planeación urbana, sustentable, democrática, de bienestar.
Hay una nueva fórmula de empleos y de trabajos que fortalecen sobre todo el espíritu de la flexibilidad y de la precariedad. El hecho de que haya nuevos empleos no significa que sean mejores pagados o mejoren las condiciones de las mujeres, sino que es una manera de tamizar o es una manera de adecuarse a lo que se requiere en el sistema productivo industrializado que tenemos, postindustrial que tenemos actualmente en lo que va del siglo XXI.
Oracle tiene su hub precisamente aquí en el municipio de Zapopan, o Flextronics, o Jabil, o muchas otras empresas que llegaron de tecnología a nuestra ciudad por ver esos atractivos.
Desde hace más de 30 años se generó una lucha y una defensa por el agua. Y pues han sido como toda una cronología, ¿no?, de cómo se han ido complejizando. Nosotros las hemos percibido como oleadas, que desde los años 70 del siglo pasado, pues empezó como las primeras expansiones del capitalismo industrial en la región, con la idea de la promesa del desarrollo y del progreso. Que los campesinos en ese momento sobre todo eran las personas que reconocían, ¿no?, como esta imposición de la realidad y que se empieza a degradar los suelos, la tierra en el Valle de Suchitlán.
La intención principal de la utilización de servicios a través del nearshoring es la de aumentar la capacidad de resolver de manera acelerada la necesidad de una empresa. Si una firma en el desierto de Las Vegas requiere desarrollar un software para el cual contratará a 65 ingenieros, diseñadores, probadores y administradores del proyecto, una forma de agilizar este proceso es contratar a una firma bajo este esquema de nearshoring y que haga el trabajo de manera remota, por ejemplo, desde Nuevo León, en México. Eso suena fácil y lógico, pero lo que complejiza que las periferias y los centros de las ciudades ahora se vuelvan agentes de más crecimiento de empresas bajo el esquema de lo que llaman nearshoring es que ni siquiera se ha resarcido o solucionado el modelo anterior de ocupación extractivista que además ha generado encadenamientos laborales.
El mundo del empleo y del trabajo es dinámico, va modificando, se va cambiando, no es estático. Y eso lo hemos visto desde la Revolución Industrial, a 200 años de la Revolución Industrial, qué tipo de empleos y trabajos existían. Y esto se van, es una cuestión dialéctica que se van modificando de acuerdo a los contextos y los demás, ¿no? Estas nuevas formas de trabajo son muy diversas. Entonces, tenemos una diversidad muy, muy rica, muy interesante. en donde, ¿qué te hace un mejor empleo más atractivo? Y no es cuestión moral de sentimiento, ni de efecto. ¿Qué es lo que te hace más atractivo para una nueva forma de trabajo? Es, pues, ¿qué condiciones laborales ofreces? ¿Qué condiciones, qué estatus laboral le das a la persona que tú empleas? Y si tiene las condiciones mínimas de seguridad laboral que le garanticen un proyecto a mediano o a largo plazo como ser humano. Y en estas nuevas formas de organización del trabajo que estamos discutiendo, pues tienen que ver con un abanico de posibilidades, y ya no solamente es el del modelo tradicional del siglo XX, el modelo fordista, toyotista, posfordista, sino que hay una cantidad.
Una de las posiciones más trascendentes que dejó el inicio de la Cuarta Transformación fue el paso de un académico como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo de Víctor Manuel Toledo, porque le puso nombre a la devastación de los territorios por necesidad de volverlos productivos. Les llamó los infiernos ambientales de México, divididos por regiones, y claro que Jalisco tiene uno muy visible, el Salto.
Fíjense, ¿de qué manera estamos trabajando? Es impresionante.
A ver, por ejemplo, la disponibilidad de agua, primero superficial, la disponibilidad de agua subterránea, pero también le podemos agregar, por ejemplo, el Sistema Nacional Portuario, los proyectos carreteros, los corredores turísticos. Estamos planeando por región, por sector, por vocación, y sobre todo, el mensaje poquito es que cuando pensemos en más, pensemos en los demás.
Para cuestionar el modelo ya no de importación-exportación, sino darle nuevas vocaciones a periferias y ciudades ya en riesgo de sequía, por ejemplo, toca entender las ventajas y desventajas. Pero eso pasando del corte. Jalisco actualmente es considerado como una entidad que a nivel global resulta muy atractiva para la relocalización de producción industrial. Las consultoras de cadenas productivas apuntan que ocupamos el lugar número 10 a nivel México. ¿Esto cómo aporta y resta valor a ciertas localidades? ¿Qué riesgos desencadenan? ¿Quiénes están en la mira y resistiendo? Pero sobre todo, ¿por qué? Primero fuimos Silicon Valley mexicano. Y los resultados ya los conoces. Algunos le llaman el tour del horror, el acercarse a las orillas del río Santiago, que ni con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está cerca de verse restaurado y saneado por haberse convertido en el río con más cargas tóxicas por la producción de manufactura electrónica a bajo costo. 50 años después de ser el paraíso de la industria de electrónicos, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico de nuestro estado Jalisco anunciaron desde el año 2023 una política pública llamada Jalisco Tech Hub Act. Nuestro estado pone talento, incentivos y presupuesto, pero sobre todo despojo, como ya se documentó en la edificación de la ciudad creativa digital. Siempre es importante hacer memoria, ya no solo en el caso del Salto, sino en Tlajomulco, que ha sido el epicentro de vivienda de bajo costo, especulación inmobiliaria, zona de desigualdades y pozo de agua para farmacéuticas y fábricas de fertilizantes. Todo esto es un territorio que podría ser un nuevo epicentro del Nearshore.
De diálogo con el municipio, un poco quizás forzado por todas estas denuncias, por todas las acciones directas que se han realizado, ¿no? Porque han parado la carretera, porque han ido a la cabecera municipal a manifestarse, porque se ha ido a entregar denuncias, ¿no? Entonces, y bueno, como que ahora ya les ha quedado como ahora pues tenemos que ir, ¿no? Justo recordaba que en estos días recientes hubo una visita del gobernador al pueblo para inaugurar un centro escolar, supuestamente. Y pues ahí hubo un acercamiento, ¿no? Las mujeres que venían con todas estas preocupaciones del agua fueron a manifestarse ahí con él, y su reacción fue preguntar que cuáles eran las empresas que estaban afectando, ¿no? Que estaban, bueno, porque la denuncia es que extraen y contaminan, ¿no? Entonces, pues no sé, nos pareció como muy raro, ¿no? Que el gobernador hiciera ese cuestionamiento cuando él viene de su nicho político, partidista, ha sido Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Inició en el PRI como regidor y ya, bueno, ahí se ha ido cambiando la camiseta, pero él inició ahí, justo en la oleada de los fraccionamientos a inicios del siglo, de los 2000, y que no está enterado, ¿no? Como de qué, cuál es la situación en el territorio, nos parece un poco, pues hasta cínico, ¿no?
Durante la Feria Internacional del Libro en el año 2023 hubo un panel para explicar cómo sí el nearshoring trae aspectos positivos a las ciudades globales, como le dicen. Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa en la Ciudad de México, se detuvo en el concepto ideológico que debe ir antes de poner una vocación a una ciudad.
Generar ciudades en las que haya criterios distintos, donde haya inclusión, donde haya seguridad laboral, en donde pueda haber un crecimiento económico con un desarrollo sustentable, en fin. De lo contrario, pues ya tenemos experiencias en el norte-norte, que no, en la frontera, que no nos gustan. Así que tenemos que repensar, reinventar las ciudades con una perspectiva de derechos, no solo de crecimiento económico y alejado del bienestar.
Un bienestar basado en convertir 1,000,000 de metros cuadrados de espacio público para la convivencia urbana en lo que se llaman los utopía, para la cultura, los cuidados y hacer deportes, no para vivienda vertical.
Para la gente que vive en la periferia, lo que no está cerca no existe. O si existe, tiene que haber un recurso extra para poder trasladarse a donde está el desarrollo. Así que decidimos transformar el espacio público como uno de nuestros ejes fundamentales, no el único, uno de nuestros ejes fundamentales, con el gran objetivo de construir territorios de justicia, de igualdad, de paz.
Roberto Arechederra, como secretario de Desarrollo Económico en Jalisco, frasea sobre lo que Jalisco está haciendo a favor del nearshoring: atraer inversión a través del reembolso del impuesto a la nómina de Jalisco, que es del 3%, si una empresa invierte $7.5 millones, por ejemplo. También incentivos para agencias que se encarguen de los permisos en México y, finalmente, poner a bajo costo 140 hectáreas de tierras en posesión del gobierno del estado para que las adquieran las empresas y se establezcan aquí.
Los derechos de un medio ambiente sano, los derechos de la naturaleza, el derecho del agua, están ya ahí, ¿no? Están institucionalizados, están en este marco legal universal, están ya ahí representados, ¿no? Y yo creo que sí, el Estado no puede, no lo podemos entender como el resolutor de todas las situaciones, de todas las problemáticas socioambientales, como el que tiene que resolver a partir de políticas públicas, ¿no? Creo que es ahí como lo medular, porque es una forma de simplemente institucionalizar lo que el Estado moderno conoce como la gobernanza, que es esta distribución de las relaciones de poder que el Estado, que a través de la conformación del Estado en la modernidad colonizadora se ha entendido, ¿no? O sea, como si fuera un papá Estado y la sociedad fuéramos niñas, niños, ¿no?
En agosto de 2022 se realizó una caravana sobre los impactos ambientales y sociales de las empresas transnacionales de origen europeo que están establecidas en México para hacer notar a nivel mundial que si voltean a nuestro país es por la falta de regulación y consecuencias cuando se violan derechos humanos. Fue una iniciativa impulsada por organizaciones sociales mexicanas asociadas a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México y por el Transnational Institute, como dio cuenta el medio Perimetral Press. Parte de las denuncias de la caravana que obran en quejas formales en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fiscalías locales y el Grupo de Trabajo y de Empresas de las Naciones Unidas es que estas políticas del nearshoring o dar nuevas vocaciones a ciertas localidades fomentan la competitividad regional que deriva en dejar de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para agradar a las empresas como Syngenta, Nestlé, Volkswagen, Iberdrola y Bayer, por mencionar algunas. La complejidad en el tema crece cuando los pueblos dadores de beneficios a capitales extranjeros ahora comienzan a exigir transición energética justa, en un contexto global donde las guerras que vemos en tiempo real se sostienen por encabezar otras formas de hacer energía, sí, pero no en control de los pueblos, sino de ellos, las potencias. Las ventajas del nearshoring se tratan de la fácil logística e infraestructura, mano de obra barata y al mismo tiempo altamente calificada. Pensar las ciudades como generadoras de empleos y pensar quienes viven ahí suena positivo y digno, pero otra asignatura pendiente a resolver antes de promover por todo lo alto el nearshoring también es la reparación de las vidas dañadas. ¿Quién piensa en las personas que habitan los pueblos donde no se establecen las empresas, pero la pasan mal como en Poncitlán, aunque no se ubique una sola manufacturera ahí? Viven los estragos de la contaminación de la industria inmobiliaria, agrícola y manufacturera sobre la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. En el programa de La Huella Humana, el biólogo y ambientalista que dirige el Instituto Corazón de la Tierra, centrado en estudiar la problemática del lago de Chapala y las muertes ligadas a su contaminación, apuntó lo que es bien sabido en todas las esferas globales, pero poco admitido en foros y recintos gubernamentales.
Pueden, digamos, trabajar en condiciones donde en otros países, en sus propios países, normalmente países de desarrollados, está prohibido, por ejemplo, jornadas laborales más allá de 8 horas, la utilización de mano de obra, por ejemplo, infantil, el trabajar bajo condiciones que pueden ser insalubres, etcétera, etcétera. Sin embargo, otros países que buscan recibir dinero bajando esas regulaciones les permiten seguir manteniendo costos bajos. Allí hay una situación que tiene que ver entonces con ecología, tiene que ver con economía y también tiene que ver con justicia social y económica.
En el mismo panel de Phil Pensamiento durante el mes de diciembre de 2023, llamado Globalización y Nearshoring, la emergencia de las ciudades, Pablo Lemus, un empresario que cambió su vocación para ser presidente municipal 9 años, también expuso cuánto apoya el cambiar la vocación de una localidad.
Ahora que se habla del fenómeno del nearshoring, estas cosas cambian un poco. Y lo digo con todo el respeto para mi hermanito Colosio y para mi compadre Samuel, pero nosotros también en la región occidente del país vamos a tener un beneficio muy importante del nearshoring. Es decir, el nearshoring no se va a concentrar únicamente en los estados de la República que tienen frontera con los Estados Unidos, que es el principal mercado global. El occidente del país y la zona metropolitana se convertirán en un polo de atracción del nearshoring fundamental. ¿Por qué? Y esto lo vemos como una lógica regional, no lo vemos como una lógica de municipio o de ciudad, lo vemos como una lógica regional. ¿A qué me refiero? Pensemos que Manzanillo es el puerto de Occidente, es nuestro puerto, es donde ingresan y salen las mercancías que van o vienen de Asia, ese es nuestro puerto. Tenemos la red de carreteras más importante al principal centro de consumo del país, que es la Ciudad de México. Y tenemos, sin duda alguna, muchas ventajas competitivas como ciudad que hacen que esas inversiones del nearshoring estén llegando al área metropolitana de Guadalajara y a todo el occidente del país. Sin embargo, yo tengo una visión de ello que no tiene nada que ver con solamente atraer inversiones de esos grandes corporativos que vienen. Y probablemente ese efecto del nearshoring, que va a durar 15 años aproximadamente, esto dice el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué pasará en 15 años? estas grandes empresas que vienen a invertir al área metropolitana de Guadalajara, y probablemente ese fenómeno se va a revertir en 15 años y nuevamente van a optar por ir a Taiwán o a Corea o a China o a donde sea. Y entonces, ¿qué quedó como un valor agregado para la ciudad? Probablemente nada, y ya nos pasó una vez, cuando nos creímos que era el Valle del Silicio y muchas empresas que vinieron a invertir hace 35 años, cambió el efecto de esas inversiones y no dejaron ningún valor agregado para la ciudad. ¿Qué estamos haciendo entonces? Lo que nos interesa en muchos es sí atraer esas inversiones, darles la bienvenida, pero también crear una red de proveeduría de empresas local.
Entre las ciudades Zapopan y Guadalajara se ha promovido por todo lo alto, en combinación o como parte de la relocalización de industrias, transformar las ciudades de horizontales a verticales, provocando la gentrificación o salida voluminosa de barrios, gente y vecindades que durante décadas vivieron en los puntos más vitales hasta alejarse a la periferia. Vía remota, en el mismo evento de la FIL, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, expuso su visión a favor del nearshoring.
El fenómeno del nearshoring no solamente es algo que va a transformar ciertas ciudades del mundo, es también un fenómeno que invita a repensar la relación que tenemos las ciudades con el mercado laboral global. Esta necesidad del upskilling o el del reskilling para poder tener esas ventajas competitivas ya como territorio son una pieza clave para el verdadero desarrollo humano que como ciudades, o sea, al final del día las ciudades estamos en el negocio de cuidar a las personas, que como ciudades debemos de desarrollar precisamente para las personas con las que estamos trabajando o para las que estamos trabajando. Por eso, estas ventajas globales que se están dando a partir de estos cambios políticos, laborales, pero sobre todo económicos en el mundo, exigen que si van a realmente ser una ventaja para las ciudades, pues exigen entonces una constante actualización para que nuestras ciudades estén preparadas realmente para el futuro. Si queremos realmente aprovechar la conectividad y la globalización como oportunidad para invertir en nuestra gente, pues entonces se debe de cambiar todo el modelo urbano para poder privilegiar este desarrollo humano.
Si hubo una voz reflexiva durante el foro en el que hemos basado este episodio, fue la de la experiencia de gobernar 8 años en Barcelona, Ada Colau, quien llamó en medio de las bienvenidas al nearshoring, organizarse por la esperanza y devolver a las ciudades justicia desde una imagen. Ver a la niñez jugando libremente en todos los espacios públicos.
Las ciudades no solo deben ser lo que hemos repetido mucho en los foros globales en los últimos años, que es deben ser más saludables, menos contaminadas, deben ser más justas, menos desiguales, más inclusivas con la diversidad, más habitables en general, más seguras, tienen que ser un espacio de seguridad, pero eso es pensando solo en los ciudadanos que viven en las ciudades. Sin embargo, pensar solo en nuestra ciudad es un error, porque estamos hablando de un sistema mundo globalizado donde las crisis son globales. Entonces, no podemos desentendernos de ese contexto porque si no, no vamos a encontrar realmente buenas respuestas. Y ahí yo añado, no solo debemos trabajar por ciudades más justas, saludables y seguras, sino que las ciudades también deben ser el lugar donde refundar y fortalecer la idea de democracia, que es el menos malo de los sistemas políticos que nos hemos dado hasta ahora en la humanidad, y reconquistar sobre todo ideas fundamentales para la acción humana, que es la idea de esperanza y la idea de un futuro mejor. Eso últimamente se ha desdibujado completamente en nuestras vidas y eso hay que reconquistarlo, porque a quien no le interesa que nada cambie es aquellos que hoy acumulan privilegios con este mundo injusto. A la mayoría social nos interesa un futuro mejor y por lo tanto hay que reconquistar esa idea. Y las ciudades, ese espacio de proximidad donde fortalecer las comunidades, donde establecer vínculos y lazos de solidaridad, donde la gente no se sienta sola frente a la inmensidad, es el lugar donde reconquistar esa idea tan básica para el ser humano, que es un ser social por naturaleza, de que juntándonos podemos mejorar las cosas.
Mientras se siguen discutiendo formas del capitalismo responsable en las esferas gubernamentales, a tomar en cuenta queda el imaginar las ciudades sanas, dignas y libres de despojo como una de las aspiraciones más básicas en las que tú y yo nos identificamos.